Mira, estamos comunicados en línea telefónica con el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Puerto Iguazú, la ciudad de las Cataratas, Juan José Reinoldi. ¿Qué tal, Reinoldi? Fernando vos lo saluda, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Fernando, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, todo bien. Concejal, lo llamaba por varios motivos. Uno de ellos es por la apelación que presentaron porque un juez había restituido a un concejal del PRO que ustedes habían expulsado y ahora, bueno, ustedes apelaron esa medida.
Sí, es así, y la apelación fue concedida suspendiendo esa, uh-huh, esa orden que había dictado, o sea, queda suspendida hasta que sea resuelta posteriormente, ¿no es cierto?
Claro, porque cuando el juez este dijo que había que restituir al concejal, yo me puse a pensar, digo, a ver, ¿ahí no hay un problema de choque de poderes?
Bueno, es una buena cuestión que vos planteás, y te voy a decir de qué manera se da esa situación que se llama conflicto de poderes. Yo no tengo como presidente del consejo ni como concejal,
sí,
no tengo la autoridad para de hacer que una concejal que ya asumió deje de ser concejal,
sí,
digamos, no está previsto eso, no existe el mecanismo, sí, y justamente no existe porque la cuestión de los concejales entre ellos mismos es el cuerpo, es el que es el juez. Justamente yo, si a mí se me ha intimado por el plazo de 48 horas a que yo arbitre los medios a fin de que sea restituida en su banca. Bueno,
sí,
desde el punto de vista técnico esa medida fue apelada y aceptada la apelación y suspendida esa orden. Hecha esa aclaración, aunque estuviere vigente, es de cumplimiento casi imposible. Ahora, obviamente que esto será opinable, lo que yo estoy diciendo, no me considero el dueño de la verdad, pero en realidad vos tocaste sin muchos rodeos el punto central de esta cuestión. El sí, punto central es los consejos deliberantes o las cámaras de diputados provinciales o el Congreso de la Nación, ¿puede sancionar la inconducta de uno de sus miembros? Esa es la pregunta. En nuestra carta orgánica está previsto que así sea.
Claro, sí que puede, por supuesto que puede.
Por eso. Lo que se denomina en la división de poderes, digamos, entre el poder ejecutivo,
claro,
y el
claro,
legislativo, se llaman facultades propias. Eso significa que al ser propias están fuera de la esfera, en este caso de la justicia o de algún tipo de injerencia del ejecutivo.
A ver, concejal, me hace un favor, solamente para aclararle a la audiencia, me gustaría que usted le explique a la audiencia por qué motivos fue expulsado el concejal del Frente de Cambiemos, Gabriel Llamas.
Bueno, el concejal ha hecho una imputación pública. Imputación, si estoy usando términos técnicos, significa que yo acuso a alguien de que cometió un determinado delito.
Sí.
Y al decir delito, algo que está previsto en el Código Penal.
Sí.
Sin dar nombre, él acusó públicamente a uno de los miembros del Consejo Deliberante de ser, digamos, autor del delito de usurpación de un terreno de la provincia de Misiones. Bueno, varios concejales, por la misma vía en principio, que fueron las redes sociales, le pidieron que explique, digamos, para que no quede todo el cuerpo manchado y demás, ¿no es cierto?, lo que normalmente se hace en esta situación. Bueno, se esperó una semana, más allá de que esto también era conversable en términos privado, porque
claro,
uno
claro,
hasta puede equivocarse al hacerlo, ¿no?
Sí.
No solo que eso no sucedió, sino que, digamos, se mantuvo en sus dichos, y cuatro concejales le solicitan al presidente, que el presidente en este caso yo, que soy el facultado a llamar a sesiones, que se llame a la sesión prevista en el artículo que prevé lo que se llama inconducta. No solo inconducta, sino otras cosas también.
Sí.
Se hizo la sesión, se le notificó con la antelación que corresponde a una sesión extraordinaria o especial.
Sí.
Bueno, tenía el tres puntos la sesión, digamos, de tratamiento. Tratamiento y consideración del expediente administrativo que se forma por el pedido de los concejales. El segundo punto del orden del día era la intervención del concejal Llamas a fin de aportar las pruebas que sustenten sus dichos o sea, del nombre de la persona y ejerza su defensa. Y el tercer punto del orden del día era la resolución del cuerpo.
Sí.
Hago un paréntesis rápido, si me permitís.
Sí, sí, claro.
La postura del Consejo Deliberante es que hace 3 años venimos trabajando, no sin problemas, como en cualquier cuerpo legislativo donde hay debate y hay bloques distintos, ¿no es cierto? Pero dentro del marco del respeto y del trabajo real que se viene haciendo del Consejo Deliberante.
Sí.
No es lo mismo decir que yo diga Fernando Oz es un mal administrador, que yo diga Fernando Oz asesinó a tal persona en tal día.
Por supuesto.
Son cosas muy distintas. El cuerpo entendió que se está imputando de un delito concreto, porque el delito de usurpación es una acción concreta donde uno toma un lugar que es total o parcialmente ajeno, se instala, hace digamos actos de posesión. Bueno, no, uno no puede tan ligeramente, encima sin dar nombres, digamos, acusar a alguien. Puede hacer, puede investigar y puede denunciar todo lo que él quiera, pero cuando se trata del cuerpo, digamos, mínimamente tenemos que tener las pruebas o denunciar el nombre, por lo menos.
A ver, recordemos que tengo entendido que en realidad a la esposa de este de Llamas, de este concejal de Cambiemos, se la había acusado de alguna manera instigar a ocupar terrenos en el caso
no,
de...
a él,
claro, a él, bueno, pero a su esposa, la esposa de Llamas.
No, era él personalmente, aparentemente. Esto ya no me consta a mí, Fernando,
sí.
La verdad, creo que hay denuncias de por medio, pero no es nuestra intervención, no está en eso. Creo que lo acusaban a él mismo y de alguna manera eso trascendió mediáticamente.
Sí, a él y a la esposa de él, sí.
Bueno, a él y a la esposa, y de alguna manera él reaccionó haciendo esto, es lo que aparentemente uno lo ve.
Sí.
Bueno, en esa sesión no solo que no produjo nada, solamente el día que se lo notificó que iba a haber esa sesión, se lo notificó formalmente en su domicilio, él recién ahí se fue a hacer una denuncia al juzgado en los mismos términos que había denunciado públicamente en las redes sociales, o sea, sin decir nada, sin aclarar nada, pero diciendo que alguien del consejo usurpó, digamos. Entonces, así como es tan importante, eso ya es un concepto personal mío,
sí.
La institucionalidad, las instituciones, la democracia y todo lo que ha costado en el tiempo y en especial a nuestro país tener esto, no es menos importante la honra de las personas que somos anteriores a cualquier institución como seres humanos. Entonces, todo es valioso, no podemos hacer o decir cualquier cosa.
Claro.
Esa es por lo menos la idea que primó en este consejo, y quiero hacer otra aclaración importante. Él jamás, como se lo quiere hacer aparecer, jamás fue cercenado en ninguno de sus derechos. Él, desde que asumió, usó las redes sociales para denunciar a todos, incluido al intendente municipal, que él tendrá a su defensor eventualmente, digamos, de una manera que nadie jamás lo ha limitado, como hoy es imposible limitar ese medio de denuncia. Solamente cuando afectó al cuerpo, el cuerpo tomó esta medida, porque entendimos que es difícil, por lo menos era una inconducta, por lo menos.
Pero de última, insisto, ¿no? De última, si uno acusa a una persona, aunque sea, tiene que poner pruebas, tiene que mostrar las pruebas de lo contrario.
La falsa acusación está prevista también como un delito, ¿eh? Está prevista como un delito. A todo esto, la resolución del cuerpo fue excluirlo. Había tres posibilidades: la multa, la suspensión o la exclusión. Fue la exclusión. Sí. Bueno, él presentó un amparo y dentro del amparo una medida cautelar de restitución inmediata, que es lo que el juez dictó, justamente el juez nuevo de familia de esta ciudad, que asumió hace poquitos días. Y bueno, nosotros, independientemente de que entendemos que es una cuestión que solamente compete al Consejo Deliberante sancionar por inconducta a uno de sus pares y que no puede otro poder inmiscuirse, hemos apelado esto y nos fue concedida hoy al mediodía. Y bueno, esto seguirá en la Cámara o no, pero todavía el cuerpo, los otros concejales están evaluando si haremos una sesión.
A ver, que quede claro, ¿no? Su lugar fue ocupado por otro concejal de Cambiemos.
Fue una de las razones por la que nos opusimos a esta medida cautelar, porque él aducía, ya esto es un poco más técnico, que sus derechos políticos están en peligro, y le hicimos saber al juez que lo que la gente vota en nuestro sistema político es una lista.
Claro.
Que es una lista, en este caso nuestro de Iguazú, de 6 personas, 3 titulares y 3 suplentes,
sí.
Y que fue ocupada esta banca y que la representación del espacio político está en ejercicio, no está en peligro, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, esto es así, Fernando, por
claro,
ahora.
Claro, porque por ahí se malinterpreta y hay algunos que dicen le quitaron una banca en Iguazú a Cambiemos, cosa que no fue así, ¿no? Simplemente
sacaron un
concejal y pusieron a otro de la misma línea política.
Que sí, que no es menos así, que no es menos notable que es la mujer más votada de la última elección.
Así que dato que no eso, tenía.
Claro, claro. Dentro del sublema es la mujer más votada de Puerto Iguazú, que no es. Así que, bueno, nosotros inicialmente no queremos no respetar a la justicia, pero entendemos que es una cuestión también que política y compete solamente al cuerpo, que desde ese punto de vista todavía no hemos tomado ninguna decisión, pero seguramente lo haremos en algún momento a la brevedad.
Está bien. Concejal, lo saco de este tema y quería hacerle solamente 2 preguntas. Una tiene que ver con lo que dijo esta semana, a principio de semana, en la Feria Internacional del Turismo, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando habló de las bondades del turismo y dijo que, bueno, el turismo era lo mejor que le podía pasar al país, que le está yendo muy bien, etcétera. Y bueno, digamos, Iguazú es una ciudad turística, una de las más importantes del país. ¿Se ve, rebalsa el turismo, le llega esto a la gente o es un paliativo y todo queda en el empresariado turístico y nada más, como siempre ocurrió en Iguazú?
Bueno, yo creo que en la situación actual de hoy, sin usar los términos que vos terminaste de hacer, creo que hoy es lo que le está ayudando a sobrevivir a la ciudad.
Claro, como siempre
más
sucedió.
Que sea algo que, más que sea algo que rebalse.
Sí.
Porque si vos, vamos a suponer, uno puede decir, bueno, pero el cambio en el dólar le favorece porque vienen muchos. Sí, bueno, está bien, pero si los precios se mantuvieran, pero con la inflación también que hay tan alta, eso de alguna manera queda contrarrestado por la suba de la inflación.
Sí.
Pero en términos generales pienso que hoy es el plus que en todo caso tiene nuestra ciudad, que le está ayudando a sobrevivir, pero no a rebalsar nada, porque si bien es cierto la gente por ahí apuesta acá en abrir un negocio, son más los que se han cerrado que los que se han abierto.
Sí, y la otra, entiendo, y la otra pregunta que le quería hacer, que también es otra pregunta que le quería hacer, al ministro de Turismo de la provincia, a José María Arrúa, pero lo que pasa es que María Arrúa a esta hora hace gym, más temprano tiene sus clases de yoga y después hace spinning, entonces por eso no pudimos, y por eso se lo pregunto a usted. El tema de Uber, ¿qué va a pasar con Uber en Iguazú?
Ah, bueno, una pregunta interesante. Yo pensé que vos me ibas a preguntar algo que no te podríamos responder porque era el reconocimiento exclusivo del ministro, entonces miedo.
No, quédese tranquilo.
Vos sabés, Fernando, lo siguiente.
Sí.
Te sintetizo rápido. Aquí, dentro de los aproximadamente 1,000 trabajadores del volante, que no son pocos, son muchos,
la
mitad más o menos, por escrito y con la firma de cada uno, nos pidieron que hagamos algo para que Uber no se instale. Así, en términos criollos, te cuento cómo nos lo plantearon ellos, por el temor que generaba en cuanto al trabajo. La posición política del gobierno municipal, entiéndase como gobierno municipal, el intendente y el Consejo Deliberante, por lo menos en su bloque mayoritario, la posición política es defender a esta gran cantidad de gente.
Sí.
Ahora, ¿cómo se instrumenta esa defensa? Es la otra pregunta interesante.
Claro.
Y una de las cosas que nosotros hemos separado acá es que nosotros, como ciudad, como municipalidad, no tenemos en principio, y digo en principio, porque es una opinión personal también mía desde el punto de vista jurídico, no tenemos las facultades para que una aplicación exista o no en la red, digamos. La aplicación no depende de nosotros, la existencia de la aplicación.
Sí.
Y depende de nosotros regular el auto que se haya contratado a través de la aplicación.
Sí.
Y en ese orden de ideas, nosotros, digamos, en nuestro bloque y en la cual yo trabajé mucho, planteamos un proyecto de ordenanza que volvió a comisión y que dice lo siguiente. Básicamente es un solo artículo.
Sí.
Que dice: todos los vehículos dentro del sistema de transporte de pasajeros de Puerto Iguazú que sean contratados como taxi, como remis,
sí,
y o a través de cualquier aplicación de software,
sí,
no me acuerdo el término exacto ahora,
sí,
todos le caben los mismos requisitos que se les exigen a los taxis y a los remis. Es una manera inicial de que nosotros entendimos así de proteger
igualdad ante la ley,
la igualdad. Uh-huh. Ahora, también dije, por conversaciones también con todo el sector de taxis y de remises, eso se pasó a comisión, porque hay otra realidad. En realidad nadie sabe acá cómo es el sistema, por lo menos oficialmente nadie se acercó a decir somos Uber o somos quien fuéramos, digamos, y el sistema es este, porque yo tampoco te puedo, digamos, hacer futurología y que el día de mañana haya un sistema que no les convenga a todos acá. Yo no podría decirte que no va a suceder. Sí, inicialmente nuestra posición política es defender esa igualdad o ese peligro de desigualdad en todo caso.
Claro.
Entonces, hoy por hoy, hablando y sintetizando, Uber no está autorizado, o te lo digo de otra manera más rápida.
Sí.
Si vos contrataste Uber, porque vamos a suponer la aplicación esté funcionando,
sí,
y un inspector de tránsito para en un control de rutina al vehículo y el chofer le dice: no, estoy transportando acá al periodista,
lo emboca,
permítame la licencia, el carnet especial, el controlado de la municipalidad, le va a exigir los mismos requisitos.
Claro.
O sea que hoy por hoy está planteado en términos de fiscalización, pero no hay una norma que haya receptado esta cuestión, así que para nosotros existe solo este sistema. Así que la cosa está por el momento planteada en esos términos.
No, creo que lo plantearon bastante bien, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, muchas veces por proteger las fuentes laborales y un montón de cuestiones, que yo estoy totalmente de acuerdo, muchas veces le damos la espalda a un progreso que, guste o no guste, viene. Entonces hay que comenzar a adaptar la legislación al proceso de ese futuro que viene y uno no le puede dar la espalda, ¿no?
Como concepto, obviamente que estoy de acuerdo. Tendríamos que ver, lo que no queremos es que pase lo que pase en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, no, por supuesto.
Que al no preverlo adecuadamente, hoy se están, si se quiere decir así, matando.
Sí, claro, por eso estoy de acuerdo con lo que hicieron. Me parece que fue una ordenanza salomónica, ¿no?
Y sí, tiene un artículo nomás.
Claro.
Igualmente estamos tratando de ver si eso se mejora y cómo sigue la cosa. Este es algo también nuevo y uno no hay tampoco muchos antecedentes donde buscar, ¿no es cierto?
No. Pero, seguro. Perfecto.
Así que bueno.
Concejal, muchísimas gracias. Muy amable por esta comunicación, ¿eh?
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, hablábamos con el concejal Juan José Reinoldi, presidente del Consejo Deliberante de Iguazú, ¿no? Consejo Deliberante que en el año 2001 me declaró persona ingrata.